Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis María Cuense. Arrancamos hoy con Libros sin Tiempos y la presencia de Nuria Gómez Videla. Le mandamos un beso y en este día martes tenemos muchas novedades para contarles, sobre todo del mundo de la cultura, con un nuevo presidente. Los medios están anunciando a Leonardo Cifelli como el nuevo secretario de Cultura de la Nación. El ex jefe de gabinete de Ángel Mahler, quien fuera ministro de Cultura de Horacio Rodríguez Larreta, con 52 años, sería el titular de esta cartera, que se vería reducida de ministerio a secretaría. Cifelli ha sido un reconocido productor teatral acá en la ciudad de Buenos Aires. Él trabajó con Moria Casán, con Soledad Silveira, con Marilina Ross. Tiene a su cargo, tendría a su cargo, en caso de ser confirmado, la Biblioteca Nacional, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto del Cine, el Fondo Nacional de las Artes, una infinidad de instituciones y carteras que tienen que ver con el quehacer de la cultura nacional. En La Nación de hoy, en un párrafo que le dedica Daniel Gigena, Cifelli se explaya un poco más sobre lo que haría en la Secretaría de Cultura y dice que además de generar nuevas oportunidades para los artistas, el crecimiento de las industrias culturales y creativas nacionales en pos de contribuir con el desarrollo económico local y al posicionamiento de Argentina en el mundo con una curaduría estratégica para garantizar la coherencia, evitar la fragmentación de la política de difusión cultural y alcanzar la optimización de sus recursos. Bueno, todo esto está por verse, está por confirmarse, pero sería el nombre que baraja el presidente electo Javier Milei como secretario de Cultura. Bueno, ahora nos vamos a la ciudad de Nueva York directamente porque tenemos en línea el libro sin tiempo a un amigo, un colaborador de este programa, que es Marcelo Gioffre. Hola Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal Luis, cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno Marcelo, queríamos hacerte un llamadito para que nos cuentes vos, a pesar de la distancia, qué estás viendo sobre este nuevo gobierno y cómo pensás que puede ser la política cultural que desarrolle Javier Milei.
Bueno, creo que se ha reconfigurado el mapa político argentino. Durante los últimos 50, 60 años, sobre todo diría yo a partir de los años 70, ¿no? Tal vez el huevo de la serpiente estuvo un poco antes, pero desde los años 70, lo que llamamos habitualmente las masas peronistas, las masas populares, seguían idolatrando y seguían venerando a un ídolo que no existía más. Seguían idolatrando el regalo de la Fundación Eva Perón de la máquina de coser, seguían idolatrando la estampita, pero gradualmente se les fue llenando alrededor de Villas Miserias, se les fue llenando de gente que pedía dádivas, se les fue llenando de ladrones, de narcotraficantes, y el país gradualmente se transformó en un verdadero pozo ciego, ¿no? En una ciénaga. Ladrones por todos lados, terminando en Ariel Sancheta, espías, robos, corrupción por todos lados. Y ese pueblo que todavía recordaba aquellos momentos épicos, aquella Arcadia, aquella utopía retrospectiva de Eva Perón, del incendio del Jockey Club, del incendio del Petit Café de la calle Santa Fe, como revanchas simbólicas contra la aristocracia, ese pueblo cada día estaba peor, y sin embargo seguía apoyando un régimen que cada día lo degradaba más y lo convertía más en más y más pobre. Pero bueno, me parece que los procesos históricos a veces son muy lentos, como escribió Alperín Dongui en aquel título memorable, ¿no? La lenta agonía de la Argentina peronista. Pero en algún momento se produce la epifanía, es decir, siempre recuerdo el hecho de que la Edad Media termina cuando los señores feudales ya no podían alimentar más a sus esclavos. Entonces primero los transforman en siervos de la gleba y después explota la Edad Media. Se termina porque, digamos, llega un punto en que si vos no podés alimentar al esclavo, el esclavo finalmente dice, bueno, ¿para qué voy a seguir obedeciendo si ni siquiera me dan de comer?
Marcelo, ¿no? ¿Y eso es lo que vos crees que está ocurriendo hoy en Argentina? ¿Estamos presenciando ese proceso?
Estamos presenciando ese proceso desde hace unos años. Lo que pasa es que el primer intento de terminar con ese populismo ramplón y adocenado fue 2015-2019, que tuvo el problema de que fue un proceso muy republicano, pero al que por distintos motivos, porque le faltaban mayorías en el Congreso, porque había ciertos elementos dentro de la coalición que tiraban para atrás, porque culturalmente la sociedad todavía no estaba del todo preparada, fue un proceso fuertemente republicano, pero sin potencia económica. Entonces eso hizo, me parece, que la sociedad, de un modo ortopédico, dividiera a la oposición en esta elección. Es decir, que generó una división. Le dijo, bueno, hay un sector de la sociedad que sigue apoyando a Juntos por el Cambio porque es el partido de oposición no peronista republicano. Pero hay un sector que dijo, sí, pero les falta potencia económica, entonces yo voy a apoyar a quienes tienen potencia económica. Y ahí aparece la figura de Javier Milei. Lo que hace, me parece, pero a ninguno de los dos le alcanzaba para sacarse de encima al peronismo. Entonces, cuando Cristina Kirchner hablaba de tres tercios, ella imaginaba tal vez que en la posibilidad de que esos dos tercios no peronistas estuvieran divididos, pudiera todavía el peronismo ganar. Ahora, lo que pasó es que la jugada magistral, diría yo, de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, a riesgo de tener que romper Juntos por el Cambio, pero es un riesgo relativo, porque justamente sacarse de encima a los elementos que tiraban para atrás dentro de Juntos por el Cambio, como Morales, por ejemplo, hasta cierto punto puede ser nutritivo y beneficioso para ese partido de oposición. Entonces ahí es donde aparece como la recomposición del mapa político, en donde aparece un nuevo partido de oposición en ciernes, que está, digamos, como naciente, conformado por el mileísmo y por el macribullrichismo. El ensamble de esas dos cosas nos podría dar un nuevo partido de oposición que compagine, que ensamble el republicanismo de Juntos por el Cambio con la potencia económica del mileísmo. Y entonces ahí sí ir a un sistema, me parece, digamos, más acorde con lo que son los sistemas del mundo con los cuales los países han crecido, de Nueva Zelanda a Irlanda, ¿no? Un liberalismo que al mismo tiempo sea republicano.
Uh-huh. Es cierto. Yo pienso que lo que vos decís deja un tercio vacante todavía, ¿no? Que los medios en Argentina hoy presentan como lo que quedó de Juntos por el Cambio. Pero en esta reconfiguración del escenario político, ¿dónde queda la cultura? Yo recuerdo cuando hablamos del libro ¿Para qué?, que escribió Mauricio Macri, bueno, este año, a principios de este año, que él hablaba del valor de lo simbólico, de que su gobierno o su gestión de gobierno había dejado de lado el valor de lo simbólico. Y ahora llega a la presidencia Javier Milei con, una reformulación del organigrama o del Estado Nacional y de sus organigramas y una nueva visión de la cultura. Entonces yo quiero conversar con vos sobre eso. ¿Cómo te imaginas que va a ser la política cultural en la presidencia de Milei?
Bueno, lo primero que quiero aclarar es no hay nadie nombrado, hasta donde yo sé. No hay nadie nombrado. Uh-huh. Segunda cosa, yo creo que la política cultural, si se produce esta simbiosis entre el mileísmo y el macribullrichismo, y ahí la conformación de un nuevo partido, tiene que pasar básicamente por cuatro ejes. Primer eje, la creación de sentido. Esto quiere decir algo que rehusó totalmente a Belluto, rehusó Marcos Peña en el 2015-2019, que es el anclaje de la política nacional en ciertas claves culturales que nos permitan ver de dónde venimos, por qué llegamos hasta acá y hacia dónde vamos. En este sentido, creo que Javier Milei lo tiene muy claro, junto con Luis Alberto Romero, con Julio Montero y con algunos intelectuales más, durante 2 o 3 años vinimos trabajando esa idea de que la Argentina fue un país que estuvo entre los más importantes del mundo. Yo el otro día lo decía en una nota en La Nación, era muy curioso, después de la Primera Guerra Mundial, la familia de Manucho Mujica Lainez se va a vivir a París porque pagaban en pesos, con pesos argentinos, y podían vivir mucho mejor que en la Argentina porque las cosas eran mucho más baratas. Uh-huh. Es decir, era tal el nivel de la Argentina, un poco al revés de lo que pasa ahora. Vos salís de la Argentina y vas a comer a un lugar y te sale 10 veces más. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, la familia de Manucho Mujica Lainez se va a vivir a París para poder mantener el nivel de vida. Hasta 1960... Hoy pensamos en Brasil y pensamos en una potencia mundial, ¿no? El séptimo país del mundo. Hasta 1960, el PBI de la Argentina era superior al de Brasil. Pero no el PBI per cápita, ¿eh? El PBI total. Es decir, lo que han hecho con la Argentina en estos últimos 60 años ha sido criminal, directamente criminal. Esa es la política cultural. El primer punto de la política cultural que creo que hay que enarbolar, la idea de creación de sentido. Un país que durante 50 años, entre 1880 y 1930, 1940, 1950, 60, 70 años, ahorró, generó toda la infraestructura, puentes, puertos, caminos, toda la infraestructura simbólica, toda la infraestructura legislativa. Cuando digo simbólica, estoy pensando en los libros de Mitre, los libros sobre San Martín, sobre Belgrano, de Mitre. Cuando digo legislativa, estoy diciendo la Constitución del 53, el Código Civil, el Código Penal. Es decir, ahí se produce la creación del Estado argentino. Y nace la Argentina moderna. Esto llega hasta mediados del siglo XX. Y a partir de ahí se produce un proceso de demolición no solo de la Argentina, sino del Estado argentino. El Estado argentino hoy no tiene hospitales, no tiene educación pública. En nombre del Estado presente no tenemos educación pública. Cuando nos dicen, no, no vayan a tocar Telam. Telam no existe en ningún lugar del mundo, agencias de noticias. Cuando nos dicen, no vayan a tocar el Inca. Bueno, el Inca es un lugar en donde hay 1.400 personas trabajando, cuando en España el organismo similar tiene 140.
Bueno, eso es una creación de sentido, de otro sentido. No es la creación del sentido al que vos te referís, ¿no? Pero se ha montado alrededor de la vida cultural de los argentinos una nueva estructura simbólica o parasimbólica, ¿no? Que recoge estas ideas populistas que se vienen desarrollando hace 50, 60 años, como vos decís. Pero para pasar al otro eje, ¿qué hay más allá de lo simbólico?
El primer eje es, entonces decíamos, creación de sentido. El segundo eje es el relacionamiento, la reconexión de la Argentina al mundo. Ajá. Pensémoslo así. ¿Cuánto vale un cuadro de Tarsisa do Amaral, la gran pintora brasileña? ¿Cuánto vale un cuadro de Frida Kahlo, de Diego Rivera o de Siqueiros, grandes pintores mexicanos? Puede valer 5 o 10 millones de dólares. Más, 20 millones de dólares. ¿Cuánto vale una obra de Mata, el gran pintor chileno? ¿Cuánto vale, obras de mexicanos como Botero o Carolina Caicedo, millones de dólares? ¿Cuánto vale las obras más caras de los grandes artistas argentinos como Antonio Berni? Y puede valer 200.000 dólares, 300.000 dólares. ¿Por qué es esta simetría? Porque la Argentina está fuera del mundo. La Argentina, cuando vos vas a una feria internacional de arte, estar subrepresentada, es decir, tiene un gran arte y tiene dos o tres galerías que llegan ahí a pulmón, porque no pueden pagar los 20.000 o 30.000 dólares que vale un stand. Cuando vos vas a la Feria de Arte Argentina, es decir, Arteba, encontrás el 98% de galerías argentinas y un 1 o 2% de galerías extranjeras. Cuando vos vas al cine y a las series y a los se van al Uruguay a filmarlos, a pesar de la ventaja competitiva del dólar, de los precios en Argentina. ¿Por qué se van? Porque existen un montón de convenios colectivos que donde necesitas un escenógrafo, un maquillador, el convenio te pide 4 maquilladores y 3 escenógrafos y 4 iluminadores cuando necesitas uno. Entonces, finalmente son tantas las trabas que se van a filmar al Uruguay. Entonces, segundo punto es este: la reconexión de la Argentina con el mundo. Desde cosas pequeñas, vos fíjate, por ejemplo, una foto de un canciller brasileño, cuando lo están entrevistando, siempre lo hace delante de una obra de arte local, de una obra de arte de un artista brasileño. No,
mirá qué notable.
¿Cómo?
Qué notable, digo, no había prestado jamás atención.
Bueno, fíjate, en el caso de la Argentina, cero, no toman en cuenta eso, no toman en un presidente de la nación.
Menos Kicillof, Kicillof siempre se saca la foto con rosas de fondo, ¿te fijaste?
Bueno, Rosa, sí. El único canciller argentino que tenía eso claro era Guido Di Tella.
Bueno, claro.
Pero digamos que pertenecía a una especie de estirpe, digamos así, que si bien estaba vinculada, era la burguesía nacional, una burguesía nacional que estaba obviamente vinculada al corporativismo y al Estado, pero que todavía tenía como en su alma aquella vieja estirpe de su padre, del Torcuato con Q, el que vino de Italia y tenía una pequeña colección de impresionistas y se murió muy joven, a los 40 y pico de años, y le dejó la fábrica a los dos hijos cuando tenían 20.
Claro.
¿No?
Y mientras él fue canciller, me soplan acá, en todas las legaciones argentinas colocaron obras de arte argentino, como una manera
de... Hoy en día, en cambio, por ejemplo, lo que hacen las legaciones argentinas es comprarle obras a algunos caricaturistas de Página 12 En 30, 40, 50 mil dólares, y entonces tenés, como por ejemplo en la Embajada de España, no bien entrás, tenés a la derecha algo que Ramón Puerta lo había sacado, pero ahora después Alfonsín lo volvió a poner, una obra de un caricaturista de Página 12 que le han comprado por una millonada que, según mi opinión, no la vale, ¿no? Entonces eso es un poco lo que el segundo punto, la reconexión de la cultura argentina al mundo. El tercer punto es la creación de audiencias, es decir, una cultura para 46 millones de argentinos. Esto quiere decir que tenemos que encontrar, sobre todo en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, la receptividad para que entiendan la cultura, entiendan el arte, entiendan. Ahora, esto es un camino de ida y vuelta, porque al mismo tiempo que el Estado le lleva a esa gente su canon oficial de cultura, le lleva los libros de Borges, le lleva la pintura de Jorge de la Vega o de Berni, al mismo tiempo tiene que absorber lo que esa gente considera cultura, que a lo mejor es distinto de lo que el Estado está considerando cultura. Entonces, en ese ensamble, en ese ida y vuelta, es donde hay que generar la creación de nuevas audiencias. Y el cuarto punto es la federalización de la cultura.
Antes que pases al cuarto punto, quiero hacerte una digresión, porque este año también lo tuvimos a Darío Lo Pérfido en el programa, y él señalaba precisamente esto que vos haces notar con lo de la creación de las audiencias, ¿no? A propósito del recital que se había hecho acá en la ciudad de Buenos Aires de la Mona Jiménez, ¿viste? Que fue patrocinado por el gobierno de la ciudad, y es señalado para mí con mucho criterio. Eso déjenselo a los privados, dice, eso déjenselo a los fanáticos de la Mona Jiménez, dice, pero la secretaría o el organismo que detenta la cultura en determinado nivel de gobierno, ya sea nacional, provincial, no puede estar promoviendo a la Mona Jiménez, ¿no? Decía, promover algo que sea más integrador, más nacional, superior estilísticamente incluso, ¿no? Porque, bueno, algunos podrán verse conmovidos por la Mona Jiménez, pero Y de hecho es muy divertido la Mona Jiménez, pero bueno, el Estado no puede poner la energía ahí, ¿no?
No, en eso estoy de acuerdo con Darío. Yo apunto más que nada cuando digo que tenemos que pensar, digamos, hay ciertas culturas locales, ciertas como no quiero llamarle tribus, pero ciertos grupos que trabajan sobre ciertas cuestiones culturales que no son las canónicas. Yo siempre recuerdo un experimento que se hizo en Chile, en donde un artista iba a barrios así muy periféricos y que no eran aventajados, barrios pobres, muy pobres, y entonces iban casa por casa a preguntarle: ¿qué tiene usted de arte? Entonces la primera respuesta que le daba esa gente es: nada. Entonces decía: ¿me permite usted que entre en su casa? Y entonces cuando entraban, empezaban a ver ciertas cosas que tenían colgadas, aunque sea un dibujito hecho por el hijo cuando iba al primer grado, ¿no? Uh-huh. Y entonces decía: pero esto es arte. No, pero esto lo hizo mi hijo. No, esto es arte. Entonces hay formas de entrarle a la gente, porque si uno va y directamente le dice a la gente: no, la cultura es Madame Butterfly, es Beethoven, etcétera, entonces lo más probable es que, como un porcoespín, esa persona se cierre. Entonces me parece que para que sean porosos hay que buscarle la vuelta, digamos, por ese lado, sin caer en la cultura del espectáculo, que a eso me parece que apuntaba Darío Lo Pérfido con lo que te decía, y sin caer en la demagogia de la cultura. Es decir, el Colón está para la música clásica, para la ópera, no para llevar ahí a León Gieco, probablemente. Ahora, hay otros lugares donde sí se puede ir hacia ciertas cuestiones de cultura popular, ¿eh? Por ejemplo, digamos, el tejido en Jujuy. El tejido en Jujuy puede ser interpretado como una cuestión de una cultura local que se puede receptar a nivel nacional y hasta puede tener un impacto a nivel internacional, porque eso lo podemos convertir en una industria creativa y exportarlo, ¿no?
¿A eso te referías con la federalización de la cultura?
Claro, el cuarto punto es la federalización de la cultura, es decir, hay lugares de la Argentina, como Corrientes, por ejemplo, o Tucumán, en donde existe la cultura fuertemente. Bueno, Corrientes en especial, porque tiene un secretario de cultura que es Romero, que es un gran secretario de cultura, y además Corrientes es un lugar cuya capital está llena de una arquitectura riquísima, y bueno. Pero hay otros lugares de la Argentina a donde prácticamente no llega. Hay un solo organismo dentro de la Secretaría de Cultura que se ha preocupado en los últimos, digamos, en las últimas décadas por federalizar la cultura, que es el Fondo Nacional de las Artes. Claro. Sacando el Fondo Nacional de las Artes, la cultura, que además tiene el problema de superponerse con la Secretaría de Cultura o el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es bastante ridículo que la Secretaría de Cultura de la Nación trabaje para la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a su vez otro ministerio, con los festivales, con sus propios teatros como el San Martín, con sus propias museos como el Moderno o como el Centro Cultural Recoleta. Es decir, ahí se produciría una superposición inútil, ¿no? Estéril.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos con Marcelo Joffre conversando al libro Sin Tiempo de la política cultural que puede llegar a desarrollar el gobierno de Javier Milei. Y Marcelo, quiero invitarte a escuchar un poquito de música. Si nos tenés paciencia, estamos a la vuelta.
¿Cómo no?
Estamos de vuelta al libro Sin Tiempo con Marcelo Joffre. Marcelo, sabemos que te gusta Cesaria Évora y la estábamos escuchando también, esta cantante, bueno, que murió en 2011, ¿no? Y nació en Cabo Verde, de alguna manera dio popularidad a la morna, ese canto heredero del fado, ¿no?
Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, todo el fado es lindo. Lisboa, donde uno va a Lisboa y Alfama, y estos pequeños reductos donde uno escucha los fados, es emocionante.
Marcelo, bueno, hablando un poco más de de Javier Milei de la cultura. Yo me acuerdo siempre, había un pensador francés que se llamaba Marcel Prelot, que dividía las ideas en proféticas y apologéticas. Decía, bueno, las ideas proféticas son aquellas que vienen a anticipar la realidad, y las apologéticas son las construcciones intelectuales que luego justifican determinado régimen. Vos publicaste el 15 de noviembre un artículo a La Nación, de lo cual has venido mencionando partes en esta conversación, que se llama "Habrá que reconstruir el alma de este pueblo devastado", y te referís primero que nada a la representación que hicieron en el Teatro Colón de Madame Butterfly, la ópera de Puccini, ¿no es cierto? Que fue también escenario de una polémica con Milei, porque dos días después de la publicación de tu artículo apareció Javier Milei en el teatro y, bueno, buena parte del teatro lo ovacionó, otros lo abucharon. Apareció el famoso violinista este, ¿no?, que tocó la marcha peronista. Y generó bastante tinta en los medios, ¿no? Pero bueno, en tu artículo vos decís que Pinkerton, el tenor que hace del enamorado de Madame Butterfly, ¿no?, es el populismo argentino, y Madame Butterfly, la geisha, son las masas peronistas, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo sí, se bueno, desarrolla la historia de amor fuera de la ópera?
Parecería que es un poco forzada la comparación, porque la interpretación, la hermenéutica canónica y clásica y obvia de Madame Butterfly es que es un alegato antiimperialista y antinorteamericano, porque Pinkerton era norteamericano y bueno, se enamora aparentemente de esta chica que tiene 15 años, que es Madame Butterfly, que estaba trabajando como geisha, pero la abandona rápidamente, ¿no? La deja embarazada y la abandona, se va, y no vuelve, pero Madame Butterfly siempre queda como anclada en ese pasado mítico, en esos pequeños días felices. La famosa frase, los días más felices siempre fueron peronistas, ¿no? La máquina de cortar de vita de la cual yo hablaba antes, el colchón, la casita que le regalaban, entonces queda anclada en eso. Entonces yo lo que digo, recuerdo siempre el final este de Emma Suns, cuando dicen en Emma Suns, si trasladamos la historia, cambiamos los nombres, cambiamos algunas circunstancias, cambiamos la época, encajan las piezas de modo milimétrico, encajan perfectamente. Porque en realidad lo que me parece que pasó, digamos, con lo que le pasa a Madame Butterfly, le vienen y le ofrecen otros candidatos, le ofrecen un príncipe incluso, pero ella queda anclada en lo otro, no puede salirse. Psicológicamente está como amarrada a Pinkerton. Y la Argentina quedó así, como amarrada, anclada a aquella máquina de coser que regaló Evita al padre o al abuelo. Y cada vez está peor, cada vez están peor, día tras día están peor, pero no pueden salirse psicológicamente de aquello que pasó, ¿no? De aquella utopía que le contaron los padres o los abuelos. Y entonces, bueno, lo que digo es, las dádivas, los subsidios, etcétera, van siendo como emplastos que van tapando la decadencia, pero finalmente como que la realidad se desfonda, porque eso, digamos, no es un plan consistente, son eso, emplastos, son tapones para que no se inunde todo, ¿no?
Bueno, Madame Butterfly es una tragedia, ¿no? Y termina con un drama.
Sí,
tengamos esperanza de que no sea la historia de nuestro pueblo.
Bueno, yo termino ahí el artículo ese de La Nación, lo termino de un modo esperanzado, y ojo que lo escribí antes de la de la elección, ¿no?
No, y antes del escándalo en el Teatro Colón también, o sea, por eso digo, es una idea profética que has tenido, que anticipa el desarrollo de los acontecimientos.
Sí, sí.
Ahí en el... Perdóname, pero hay algo que no sé si está en tu artículo, pero que viene al caso también, porque la historia de Madame Butterfly renuncia a sus dioses, ¿no? Ella renuncia a su credo para casarse con Pinkerton. Renuncia a esa idea sintoísta y practica una nueva confesión, y su tío la repudia. Y también hay algo simbólico fuerte, porque Argentina ha renunciado a lo que era como pueblo, ¿no? A su creencia o a su fe primera.
Digamos, la verdadera fe primera de la Argentina es la fe de los inmigrantes. Esa imagen del inmigrante que llega a la Argentina con una mano atrás y otra adelante, que no sabe hablar español, que se pone a trabajar 15, 16 horas por día, que aprende español rápidamente, que los hijos aprenden español en la calle para poder en el marzo siguiente entrar en el siguiente curso del colegio. Claro. Y que la generación siguiente ya se puede comprar un departamento o se puede comprar el autito. Eso que todavía en los años 70 se ve en Mafalda, ¿no? Porque Mafalda, como siempre lo recuerdo, es de los años 70, y Mafalda va a la escuela pública, una escuela pública que todavía funcionaba. El padre era clase media, una familia tipo, con dos hijos, podía cambiarse el autito todos los años, podía llevar a la familia a veranear todos los años, y la madre, que tenía la secundaria terminada, no necesitaba trabajar todavía. Es decir, estaba todavía esa idea, esa mística de la clase media, de los inmigrantes y de los hijos de los inmigrantes, que trabajando de generación en generación se mejoraba.
Asimilados, bueno, también, ¿no? Porque está Manolito.
Que
su padre es el almacenero, el gallego de la esquina.
Bueno, claro, fíjate que el almacenero era casi rico. Hoy un almacenero es un fracaso, porque la inflación lo devora, no puede reponer los productos, tiene que cerrar el almacén, está barrido por otro. Bueno, todavía eso es así como Butterfly renuncia a su religión, la Argentina también renunció a sus ideales, que era el crecimiento de generación en generación, esa utopía de la inmigración y su utopía de las clases medias. No, decían, no, nos explotan, empezaron a decir, nos explota la oligarquía, nos explota el imperialismo, y así terminamos. Así terminamos.
Bueno, estamos en conversación, lo repito, con Marcelo Gioffre. Marcelo, tengo en mis manos también un libro de Osvaldo Pérez San Martino que se llama El mito del gorila. Empecé a leer durante el fin de semana, y se subtitula Una historia de la extorsión peronista a la Argentina republicana, publicado por Ariel, que contiene algunas de estas ideas y que has prologado vos junto a Sebrelli, ¿no es cierto? Yo me marqué un párrafo que vuelve un poco sobre esto mismo que venimos conversando y que dice así: a la democracia liberal, las preferencias populares surgen de la elección y el recuento. En el populismo, en cambio, la idea de pueblo es metafísica. Es una esencia superindividual dotada de unidad y de conciencia. Sigo. Ante la imposibilidad de encontrar algún anclaje preciso, han encarnado, los populistas, la noción de pueblo en una individualidad. El líder del partido, el caudillo, el conductor. Y por supuesto habla del peronismo, ¿no es cierto? Con muchos ejemplos que van desde el tango hasta la lectura de Borges, pasando por el voto femenino y la noción de los derechos humanos. Este libro de Osvaldo Pérez San Martino recoge un poco el mito del gorila, que yo no sabía de dónde venía. Lo explica el autor en el primer párrafo. Parece que lo de, si querés, si lo tenés presente, te pido que lo cuentes vos, porque es notable. Yo no sabía de dónde venía la palabra gorila.
Sí. No, contalo vos porque no me lo acuerdo con precisión.
Pero bueno, parece que había una audición radial, justamente, en donde se repetía, serán los gorilas, sí. Era una especie de bayón, o sea, de género musical del norte de Brasil, y que repetían en un programa, deben ser los gorilas, deben ser, que andan por ahí, y que, bueno, cuando empezó el despelote, en los años 50, los mismos peronistas lo retomaron como canción, ¿no? De todo lo que olía a conspiración, provenía de los gorilas, ¿no? De una fuerza desconocida que era esta. Sí. Está muy bien el libro de San Martino, pero quisiera que dijeras algo vos también.
Lo interesante me pareció a mí, por lo cual acepté cuando me llamaron de Planeta para ver si quería prologarlo, lo que me pareció muy interesante es la operación que logró hacer el peronismo, por la cual el no peronista es el enemigo de la patria. Es decir, logró articular, organizar la sociedad de modo tal que no se pudiera decir yo estoy en desacuerdo con el peronismo, porque si estabas en desacuerdo con el peronismo no tenías una idea distinta, eras una mala persona, eras insensible, no tenías empatía con los pobres, no querías ayudar, o sea, eras un sinvergüenza. Esta operación es una vasta operación que duró muchísimos años y entonces convirtió al peronismo en una especie de idea política sana y beneficiosa, y a todo lo que no fuera peronista en el mal absoluto. Esta operación es la operación que hay que desmontar, ¿no? Por eso me pareció muy interesante el libro. Hay que desmontar esa falsa idea de que discutir, interpelar al peronismo es de mala persona, de garca, por decirlo en términos vulgares, ¿no? Sí. El que interpela al peronismo no es alguien que está en desacuerdo, sino que es un sinvergüenza. Sí. Alguien que está en contra de darle algo a los pobres. En definitiva, es exactamente al revés, como lo ha probado la realidad, porque los pobres cada vez son más pobres gracias a las políticas peronistas. Y si se aplicaran políticas liberales republicanas en serio, como se aplican en los grandes países del mundo y también en pequeños países del mundo, en donde se aplican esas reglas, los pobres pasan a ser ricos, o por lo menos clase media, ¿no?
Sí, hay una expectativa de progreso social, o que por lo menos que es cierta o que es clara, ¿no? Que claro, lo que se ha perdido acá, de lo que vos decís, el camino hasta los años 70 estaba mucho más claro, ¿no? El trabajo, el ahorro, la casita, el auto, todo eso, pienso que se ha perdido. Incluso vos fíjate que lo dicen hasta los mismos populistas, porque el propio Juan Grabois, en el libro que presentó La Plata, señalaba también: nosotros somos la última generación que conoció el pleno empleo en la Argentina. Vos fíjate, él lo reconoce, la última generación que conoció el pleno empleo en la Argentina, con lo cual quiere decir que cualquier persona de 45 años para abajo no sabe lo que es levantarse a la mañana, ir a trabajar, tener un ahorro, comprar su propio auto, ¿no? Un orden de vida más o menos claro y establecido.
Hay una anécdota espectacular. Vos sabés que el ERP y Montoneros, sobre todo el ERP, tenían una costumbre que era ir a las villas, porque decía que se tenían que obrerizar, es decir, tenían que saber cómo era ser pobre y entonces entrar en contacto con los pobres, ¿no? Uh-huh. Y llegaban a las villas, y esto lo cuentan los propios del ERP en algunos libros, llegaban a las villas y los sacaban carpiendo, porque le decían: no, nosotros no queremos eliminar las clases. No, le decían en las villas: miseria, ¿no? Los pobres. Le decían: nosotros lo que queremos es pasar de clase. Nosotros es poder mandar a nuestro hijo a un buen colegio, queremos poder comprarnos un autito, queremos poder irnos de vacaciones, no queremos eliminar las clases. Digamos, la utopía de ellos era otra. Fíjate, digamos, lo impresionante, todavía en los años 70, cuando los del ERP iban a las villas, o a los barrios populares, porque todavía había muchas menos villas que ahora, infinitamente menos villas que ahora, cuando iban a esos barrios, se topaban con gente que quería trabajar.
Marcelo, se nos está yendo el programa, yo sé que estás en Nueva York, y quería preguntarte qué has visto, qué hay para ver, o qué llamó tu atención, porque sé que sos una persona especialmente curiosa, y que vas a tener algo de información para darnos a todos los oyentes.
Además de del corner, del Charlie García Corner en la calle Walker Street, ¿no? Ajá. Bueno, sí. Sí, que se acaba de inaugurar una esquina porque había un viejo long play de Charlie cuya tapa venía de una foto que le habían tomado a Charlie en una esquina de acá de Nueva York, y ahora el intendente de Nueva York le puso a esa esquina Charlie García Corner y pusieron una chapa. Bueno, dejando de lado eso que es muy lindo para los argentinos, sí. Hay una también, siguiendo un poco con nuestra imantados por la Argentina, en el Museo Judío de Nueva York, que está en la Quinta Avenida y la 92, hay una espectacular retrospectiva, aunque a ella no le guste la palabra, de Marta Minujín. Sí, muy, muy, muy espectacular, desde las obras informalistas de los 60, pasando por los colchones y llegando a las performances, como la de, bueno, la Menezunda, por supuesto, una en la que participó Sebrelli en los años 60, que fue en el Instituto di Tella, y el Partenón de Libros, que justamente se hizo en el 83, cuando la vuelta de la democracia en la Argentina, con libros prohibidos, y que después la reprodujo otra vez en la Documenta de Kassel, ¿no?, hace unos años. La cabina telefónica, el Minucote o algo así, creo que se llama. Bueno, una exposición muy, muy interesante.
Y grande debe ser. Grande debe ser, porque todas estas obras son voluminosas, sí, ¿no es cierto?
En realidad están reproducidas con videos. Y después sí hay algunas obras grandes, importantes.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después quiero que me hables de los libros.
Dale.
Oye, menina, a boca tiene comparación. Bota papia de máxima, chinchirotina figuera. Es buena fama, todo alguien ya está con su. Es boca grande y ragañón, bota papia más que ninguém. Oye, menina, a boca tiene comparación. Bota papia de máxima, chinchirotina figuera. Es buena fama, todo alguien ya está con su. Es boca grande. Grande raganhão, bota papinha mais que ninguém. Mas flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca criou o diabo, nem mantenha cabo flá. Mas flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca criou o diabo, nem mantenha cabo flá. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mí, usted me dificulta. Gossi boquei na voz mira.
Bueno, estamos de vuelta con Marcelo Gioffre desde la ciudad de Nueva York, que bueno, nos está hablando, por supuesto, sobre lo que tiene que ser la política cultural del próximo gobierno. Marcelo, quiero repasar con vos al aire estos cuatro ejes que mencionaste, porque me parecieron muy claros, ¿no? El primero, la creación del sentido de la política cultural nacional. Corregime si lo estoy diciendo
creación
mal.
Creación de sentido simbólico, llamémosle.
Simbólica. Y después el relacionamiento de Argentina con el mundo.
Reconexión de la Argentina con el mundo, reconexión de la Argentina con el mundo, sí. Federalización y creación de audiencias para 46 millones de argentinos, con un especial acento en adolescentes y jóvenes.
Y vos ya empezaste a trabajar en todo esto, porque desde Nueva York estás representando a la Argentina. Contame, Marcelo, que si anduviste por alguna librería o qué estás leyendo. Los libros, que es lo nuestro.
En 2023 salió acá en Estados Unidos un libro. ¿Vos recordás que hubo un libro de ciencia política que revolucionó un poco hace unos años, que era de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies Die, es decir, cómo mueren las democracias? Bueno, acaba de salir otro libro de este dúo de Levitsky y Ziblatt, que se llama Tyranny of the Minority, es decir, la tiranía de las minorías. Empecé a leerlo porque lo compré ayer. Así que creo que es un libro que puede hacer su curso, ¿no? Puede hacer camino.
Este libro, ¿vos decís que lo publicaron este mismo año, el Tiranía de las Minorías?
Entiendo que sí, entiendo. Ajá. Que es de 2023.
Ah, mira, bueno, me lo voy a leer para reseñar después en qué leen los que mandan. Marcelo, la verdad que creo que hemos agotado el programa, porque hablamos de política cultural, hablamos de libros, hablamos de arte, solamente nos quedaría hablar de música, y acá me dicen que estuviste escuchando a Woody Allen. ¿Todavía toca la trompeta?
Ah, bueno, Woody Allen lo escucha. No, ahora no. No en este viaje. Pero sí, en dos oportunidades hace unos años, él tocaba la trompeta en el Hotel Carlyle, un hotel que está en el Upper East Side. Yo fui a escucharlo a Woody Allen ahí. Él tocaba con un pequeño. Él tocaba el clarinete de una forma medio rara, ¿no? Parecían hipos musicales más que pero tocaba con una bandita, con un conjunto, como decíamos en nuestra época, de jazz que era muy 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 bueno, un jazz muy clásico, ¿no? Como le gusta a él, como está en sus películas, ese jazz al estilo de Duke Ellington, de Count Basie, y ese tipo de jazz, ¿no? Sí, lo vi dos veces. Es un lugar muy paquete, el Carlyle, es un hotel muy caro. Tocaba los lunes, así que, pero la verdad que esta vez no. Pasé ayer por el Village Vanguard, que es tal vez el lugar de jazz que más me apasiona y me gusta. Es un sótano que está en el Village. Ese es para mí el lugar icónico de la música de jazz de Nueva York.
Bueno, nos vamos entonces despidiendo con toda la información de Nueva York y de lo que viene para Argentina. Marcelo, te agradezco la generosidad de compartir tu tiempo con nosotros, con Libros Sin Tiempo.
Gracias a vos, Luis.
No, bueno, y te esperamos de vuelta para seguir comentando esta realidad política que viene.
Paso por Colombia ahora porque voy a Arbó, que es la Feria de Arte de Colombia. Claro. Mañana viajo para Colombia, para Arbó. Estoy invitado allí. Es una feria que la dirige la hija de César Gaviria, del expresidente, sí. María Paz Gaviria. Y bueno, y rápidamente en el fin de semana estoy de vuelta en Buenos Aires.
Te esperamos a la vuelta entonces. Gracias, Marcelo, y a todos nuestros oyentes. Nos despedimos hasta el próximo martes.
Es vida sabias de vivir, para de rimos maché, se maca macu sabura. Es vida sabias de vivir. rode di noche mache, se macama cu sabura. Angola, Angola, e força, a minha oscata mata, o meu arpa manha caminho. Angola, Angola, e força, a minha oscata mata, o meu arpa manha caminho. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, e força, a minha oscata mata, o meu corpo amanhã.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.